Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En Uruguay, el Centro Cultural de España y la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo organizaron la exposición Artivismo en Montevideo del artista LGBT venezolano Daniel Arzola. Arzola es conocido por No soy tu chiste, una serie de 50 ilustraciones que cuestiona los estereotipos y la imagen que se construyen del colectivo LGBT y denuncia la burla y la denigración sistemática que sus integrantes sufren. La serie se volvió viral, fue traducida a decenas de idiomas y se compartió digitalmente millones de veces en distintos países, incluso en Rusia, ¿no? Y lo dijimos en Rusia porque donde es ilegal. Hoy vamos a conocer a Arzola y a su obra, y para eso nos acompaña él mismo. Así que ya le damos la bienvenida a Estudios. Daniel, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
28 años, Daniel, de Maracay, en Venezuela. Ya hicimos los chistes fuera del aire respectivos a donde nació, Maracay. ¿Dónde queda exactamente?
Maracay queda en la región central de Venezuela. Son como unos 45 minutos de Caracas en auto.
Ahí está. Actualmente estás viviendo en Santiago de Chile.
Uh-huh, así es.
Viviste un tiempo en Buenos Aires anteriormente y Uruguay sí. Es la cuarta vez que ya venís.
Sí.
Ya tenés tus amigos, tu lugar de preferencia.
Claro, en las playas de Uruguay me han salvado.
¿Sí? Claro, sí. Bueno, has recorrido toda la costa, Maldonado, Rocha.
Sí, estuve, residí acá el año nuevo y estuve en varias playas, estuve en Chihuahua, estuve en Punta del Este,
sí.
Positos puede ser, algo así.
Bueno, sí, Positos claro. Es acá en Montevideo. Ahora te pregunto, vos que estuviste en las playas de acá de la costa atlántica, pero que sos caribeño, porque aparte nos contabas que Maracay está a 40 minutos del Caribe.
Claro.
Caribe, agua muy templada, y acá es agua muy fría.
Claro, sí. Mira, las playas de mi ciudad son, yo siempre digo que son azul Photoshop.
Es increíble.
Pero sí, pero me encantan las playas acá.
A barrenar olas al océano.
Claro.
Es la diferencia que tengo en el Caribe.
Claro, el Caribe no tenés las olas.
Sí, pero mira, yo tenía 3 años sin poder entrar al mar y bañarme, porque desde que salí de Venezuela no podía. Lo intenté en Chile y en Viña del Mar, bueno, es muy frío.
Ay, sí, que realmente es frío, ¿eh?
Estuve en el verano, estuve en California y la gente se bañaba en la playa y yo me traté de meter y casi se me parte el pie del frío.
No, imagínate, uno acostumbrado al agua del Caribe, todo lo demás después le parece frío. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela? ¿En qué año emigraste?
En el 2014.
2014.
Uh-huh. Bien. Fue más o menos por esta época, fue junio, mayo, junio de 2014.
¿Y cuándo empezaste a interesarte en el arte? ¿Esto desde siempre? ¿Es algo más, más reciente, ya más en tu juventud?
Mira, es que yo aprendí a dibujar primero que aprender a hablar. Desde pequeño fue mi manera de comunicarme con las personas.
O sea que de ahí a desarrollar una carrera en la ilustración era algo claro. Bastante evidente,
¿no? Sí, bueno, aparte que yo en mi familia fui como Lisa Simpson, porque soy el único artista, entonces la tuve súper difícil, claro. Convenciendo a todo el mundo, pero al final gané.
¿Y cómo es, porque vos tenés relatos bastante duros, ¿no? ¿Cómo es crecer en Maracay siendo gay? O sea, ¿cómo es criarse o vivir siendo gay en Venezuela?
Bueno, mira, es una realidad. Yo creo que Venezuela en este momento está atravesando por un momento crítico, quizá puede ser su peor momento, y si tú a eso le sumas un grado de dificultad, eso es lo que representa, es un grado de dificultad extra, es que la gente te trata como un ciudadano de segunda. La sexualidad en Venezuela, si no eres heterosexual, es un defecto, y lo utilizan para descalificarte, desde tu vecino hasta el presidente. Y los políticos que en constantes ocasiones lo utilizan como arma para ponerte como un defecto.
Ay, o sea que la homofobia es grande y abarca a toda la sociedad.
Así es.
Inclusive desde la parte institucional también se te discrimina de alguna manera.
Sí, por ¿no? supuesto, constantemente. O sea, y para muestra un botón, tú puedes conseguir muy fácilmente en YouTube a diputados como Pedro Carreño o el propio Nicolás Maduro diciendo yo sí tengo mujer, a mí se me gustan las mujeres, diciendo Enrique Capriles. O
la capriloca le llama. Capriloca.
Total, lechero, capriloca. Entonces utilizan constantemente la sexualidad como un defecto. Es eso, ese. Y si de repente tienes amigos o tienes familiares que te aceptan, es, bueno, él es gay, pero es buena persona.
Uh-huh. Sí, sí. La aclaración.
Claro, pero siempre el pero para...
En tu caso, digamos, de alguna forma, tu orientación sexual se filtra en tu obra. Algunas veces de forma muy patente, como No Soy Tu Chiste, por ejemplo. Y en parte, tú has dicho en varias entrevistas que está relacionado a un ataque homofóbico que sufriste en un momento, que fue casi un linchamiento, que de alguna forma te empujó hacia este lado. ¿Cómo fue esa historia?
Sí. Yo creo que uno no elige cuándo ser la víctima, pero uno puede elegir cómo transformar esa situación y hacerlo algo más. Yo estaba volviendo de mi último día de escuela, tenía 15 años, era mi último día, de hecho, de bachillerato, me gradué a los 15, y volví a casa. Y yo había pasado muchos años de muchos ataques, que me escribían, rayaban todas las paredes de mi barrio, escribían... Daniel, ¿puedo decir? Daniel Marico, llamaban a mi casa, lanzaban piedras a mi ventana, era horrible. Y yo, mi arma fue ignorar, aguantar, resistir. Hasta que un día te das cuenta que ignorar el abuso no es suficiente porque te lo consigues de frente. Y tres personas de mi barrio, con edades cercanas a la mía y otros mayores, eran tres tipos, me atacaron. Rompieron todos mis dibujos, me amarraron a un poste eléctrico, me quitaron la ropa y trataron de quemarme vivo. Apagaron cigarrillos en mi piel y uno fue a buscar gasolina para quemarme. Yo logré escapar de eso.
Era gente que vivía en tu barrio.
Sí. Yo logré escapar de eso porque a veces la salvación te das cuenta que es un asunto de suerte. Buena suerte, escapas, mala suerte, te matan. Y cuando escapé de eso... pasé unos 6 años sin dibujar. Sentí que me habían roto y me di cuenta que el arte era muy frágil. Para mí el arte era mi religión, para mí el arte era algo sublime. Y cuando te das cuenta de que lo que haces en un minuto...
Después de este episodio seguiste viviendo en Maracay.
Sí, esto me pasó de hecho en Turmero, que es un pueblo muy cercano a Maracay, donde yo, porque yo nací en Maracay y me crié en este pueblo llamado Turmero, que queda muy cerca, pertenece casi a Maracay. Y claro, esto me pasó, yo abandoné el pueblo a los 17 años y nunca más volví.
¿A partir de ese episodio?
Claro, sí, es que no...
Sí, sí, sí. ¿Y llegaste a hacer la denuncia a los agresores?
Esto es lo que pasa en Venezuela y es algo que mucha gente no entiende. Cuando tú vas a las autoridades, cuando la respuesta que yo recibí fue, ¿qué estabas haciendo tú para provocar eso? ¿Por qué no puedes ser más hombrecito? Tenemos una sociedad que generalmente culpa a la víctima. Si está del otro lado, si es algo que no entiendo. Y eso fue lo que pasó. Entonces te diste cuenta de que era una situación anárquica y que si yo quería justicia iba a tener que construírmela yo solo. Y eso fue No Soy Tu Chiste.
O sea que No Soy Tu Chiste es la consecuencia de este episodio.
Es una colección de injusticias. Yo pasé 6 años sin dibujar. Después me enteré que un chico en mi ciudad lo habían quemado vivo por ser gay. Y me di cuenta que lo mío no fue un caso aislado. Él no escapó. A él le quemaron el 60% de su cuerpo. Sobrevivió, pero la vida que tenía antes, ¿quién se la devuelve? Y me di cuenta de que solamente unos 2 medios de comunicación lo cubrieron. De una forma muy pequeña. Y cuando tú prendes la televisión en Venezuela, la única manera de que te muestren una persona gay es el estereotipo, que eres un peluquero, afeminado, malvado. Y este es el asunto. Yo no tengo problema con los estereotipos. A mí me parece muy rico el personaje. Pero ¿por qué no muestras que el peluquero cuando llega a su casa le duele a alguien? Que tiene una mamá, un papá, un novio, que tiene una pareja, que tiene una vida, que siente. Porque generalmente no les interesa mostrarnos eso. Y hasta este momento, en Venezuela, no hay un personaje en medios de comunicación LGBT que tenga unas características humanas.
¿Eso pasa, por ejemplo, en las telenovelas venezolanas, que son muy populares? ¿Está ese estereotipo también ahí o no?
En telenovelas ha aparecido un par de veces, pero en Venezuela existen muchos programas de comedia, y ese es el chiste perpetuo. Es el chiste que han exprimido desde hace...
Sí, es un humor mundial casi, ¿no? Que está en retirada, o por porque se gastó el humor ese, o por la legislación, o por la visibilización que se le dio a estos estereotipos, que caen muy mal entre la población LGBT. Pero Venezuela sí que sigue presente.
Claro.
Acá teníamos en los 80 sobre todo, ¿no? En 90 teníamos los programas de humor pulsaban mucho sobre ese tipo de estereotipos. Sí. Pero de hecho hubo un episodio en Carnaval acá en Uruguay que mostró en qué estado estaba la discusión sobre esto, ¿no?
Sí, un personaje que se llamaba Gaiman, que era como la caricatura básica del gay, ¿no? O sea, Gaiman vestido de rosado.
Claro.
De ahí te fuiste a vivir a Caracas.
No, nunca viví en Caracas.
O sea, te fuiste de tu pueblo y a dónde fuiste?
Mira, a Maracay, que obviamente...
Perdón, tú te fuiste de... ¿Cómo era?
Turmero.
Turmero, y de ahí te fuiste a Maracay. Sí, después de este episodio te fuiste a Maracay.
Claro, es que el caso es este. Yo nací en Maracay, y cuando tendría como unos 2 años, mi madre se muda a Turmero, que era un pueblo muy cercano.
Es un pueblo chico, ¿de cuántos habitantes, por
ejemplo? No tengo idea, es un pueblo muy chico.
Pero chico.
Es un pueblo muy chico, sí. Y... aparte que es un pueblo que conecta, es un pueblo que conecta en la vía como Maracay con Caracas. Hay varios pueblos que conectan Maracay con Caracas, y es Turmero, la Villa, la Victoria, y es un pueblo pequeño. Pero algo que ustedes dicen sobre el humor que yo quiero rescatar, es que no es algo, es algo que se ha utilizado históricamente para, no es una coincidencia que el humor se haya utilizado, por ejemplo, para ridiculizar a los negros. Fíjate que estos personajes con la cara toda pintada de negro, ¿por qué no se hacen ya en Estados Unidos en televisión? Porque es muy ofensivo. Y de hecho, son luchas mundiales en este momento para suprimir ese tipo de humor de gente blanca que se pinta la cara de negro y remeda a la persona negra. Y no es una coincidencia que se utilice el humor precisamente para invisibilizar o no validar a las minorías.
Sí, sí. En cierto sentido, hay ese humor tan caricaturesco y tan parcializado, en realidad empieza a dejar de primero ser gracioso y segundo de tener cabida y legitimidad, porque es muy tosco, muy primitivo, muy brusco. Ya casi que no es humor, es una caricatura anacrónica que no hace reír mucho a nadie, o hace reír a aquellas personas que no pueden entender, ¿no? Por ejemplo, el caso de algún colectivo o de alguna minoría, de una manera más sensible, profunda. Eso no quiere decir que desaparezca el humor.
Claro.
El humor sobre gays, el humor sobre, yo qué sé.
Hay muchos ejemplos.
Claro, pero el tema es cuando el plano es tan bruto, tan sencillo, tan anacrónico, que ya no es humor, es simplemente, básicamente, vulgarizar ¿no? a las personas a partir de algo que ya no tiene sentido. Esa es mi opinión.
Yo pongo muchos ejemplos porque la gente dice, pero es que entonces es una guerra contra el humor. No es una guerra contra el humor, ni siquiera es una guerra contra el estereotipo, es una guerra contra el estereotipo incompleto. Porque tú puedes tener shows de televisión como Will and Grace, que es una comedia estadounidense, creo que fue la primera comedia en introducir protagonistas gays, que de hecho está volviendo ahora después de 10 años fuera del aire. Y en Will and Grace tienes a Jack, y Jack es el estereotipo, es la loca. Y es muy divertido, pero Jack tiene un hijo, Jack tiene amigos, Jack es un personaje que muestra más allá de simplemente ser la loca afeminada. Porque el estereotipo está bien, a ver, a mí me encanta el juego, pero muestra el lado humano del personaje. Hay un montón, o sea, tienes la versión estadounidense de Betty la Fea, Ugly Betty, tiene el mismo personaje, pero es humano, se enamora, tiene emociones, no solamente es ese personaje de un solo color que solamente está ahí para ser. Sí,
no irrumpe en el sketch, hace un par de macacadas y
sí,
se
sí,
va.
Sí, el personaje unidimensional.
Hacia la profundidad de base uno saber qué, ¿no?
Claro.
Y es un poco lo que sucede. En 2014 te fuiste de Venezuela, ¿por qué? Por esta crisis económica, social, política que está viviendo el país, ¿ese fue el disparador?
Mira, fueron muchas cosas, la verdad. Para el año 2014, a mí me habían ya asesinado 4 amigos, en maneras muy desgarradoras y en maneras muy random. Otro compañero lo habían metido preso, acusado de ser terrorista simplemente por salir a protestar. Yo, por mi trabajo, pasé de ser un desconocido de un barrio de Maracay, yo vengo de una población muy pobre en Maracay, pasé a ser un desconocido, y con la atención de aquella vez que me mencionó Madonna, muchos medios de muchos lugares del mundo me empezaron a entrevistar. Y yo, siempre comento lo que comento acá. En Venezuela hay homofobia de Estado. El Estado utiliza la sexualidad como un defecto para atacar a sus contrincantes, y en 17 años de idea chavista en Venezuela, que supuestamente es un país revolucionario, no tenemos ninguna ley LGBT. Lo máximo que tenemos es que cuando aparezca Maduro alguna vez en televisión muestren una banderita del arco iris. Pero si eso es apoyar, dime cómo se compara 17 años de no tener ni siquiera. Hoy es Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia.
No hay leyes de matrimonio igualitario.
Nada. Nada. Y ni siquiera se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia.
El día de hoy no se celebra.
¿La marcha del orgullo gay tiene presencia en las calles de las ciudades más grandes de Venezuela o no?
En Caracas, como una fiesta, uh-huh. Y el Estado brinda un camión con la foto de Chávez y de Maduro para que marchen.
¿En serio?
Sí, pero tienen prohibido pedir matrimonio igualitario y esas son las órdenes.
¿Con los colores del arco iris, la foto de Maduro y Chávez o no?
Sí, sí. Pero no puedes hablar de matrimonio igualitario. Celebra tu diferencia, rarito, pero no hables de leyes.
¿Y hay colectivos LGBT que sean chavistas?
Por supuesto.
Sí. ¿Y cómo se explica? ¿Cuáles son sus argumentos? Digo, es decir, parte de los cambios se tienen que procesar dentro del régimen. Entendemos que pueden ser lentos, que sí, pueden llevar tiempo, pero si no estamos acá adentro...
Mira, 17 años yo creo que es un montón de tiempo, es una vida, ¿no? Y lo que sucede es que fíjate que muchas personas se agarran del tema de decir el matrimonio es una construcción capitalista y nosotros no queremos que la gente se case. Mira, o sea, el matrimonio viene desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, o sea, ni siquiera es una construcción religiosa. Estamos hablando de derechos, de que tengas personas que no queden desfavorecidas cuando se muera su pareja. Y hay un montón de familias que esto pasa en Venezuela. Sí,
estamos hablando de protección social, básicamente.
Total. Claro. Entonces lo justifican de esa manera muchos grupos.
O sea, son colectivos LGBT, supongo de cuño marxista, ¿no? En muchos casos que apoyan al régimen. ¿Y qué relación tienen con los colectivos que no?
Mira, generalmente es que Venezuela es un país partido por la mitad y hay muy poca gente que sepa defender más a la causa que a los partidos, ¿no? Y es una causa humana. Y esto es algo que ha pasado un poco en toda América Latina, porque piensan que la humanidad de uno responde a un partido político. Y el hecho de ser gay, trans, negro, no pertenece a ningún partido político. Que históricamente hayan visiones que nos han aplastado más que otras, sí. Pero al final del día, izquierda y derecha nos han pateado el trasero.
Y la situación es incambiada si pensamos en lo que es la oposición política. Es decir, ahí tienen la misma visión de los homosexuales que tienen desde el oficialismo, por ejemplo.
Es muy variado. Lo que pasa es que muchas personas suelen equivocarse mucho cuando hablan de la oposición venezolana. Piensan que toda la oposición venezolana es de derechas.
Y hay de todo.
El partido de Enrique Capriles es un partido socialista. Uh-huh. El partido de Leopoldo López fue el primero en introducir una persona trans a sus filas, que es Tamara Adrián, actual diputada y primera diputada trans de América Latina.
O sea, la primera diputada trans viene del partido de Leopoldo López.
De Leopoldo López, que es Voluntad Popular. El otro diputado abiertamente gay, Rosmit Mantilla, que es mi compañero, estuvo preso 2 años porque una persona dijo, que ni siquiera, un anónimo dijo, que él supuestamente recibió dólares para protestar de la CIA y lo metieron preso 2 años esperando un juicio. Y nunca hubo otro testigo más allá de eso.
Daniel, ¿sí? ¿Ahora está libre y no vive en Venezuela?
Ahora está libre y está en Venezuela.
Y está en Venezuela.
Es diputado electo, Rosmit Mantilla.
Daniel, sin embargo, Maduro se ha presentado como un defensor de la comunidad LGBT en más de una oportunidad. Vamos a escuchar lo que dijo en una de ellas, ¿te parece?
Vale.
Compañero, primero tengo que decir que toda la vida a uno en el pueblo... Uno es respetuoso de la vida privada de los seres humanos. Y en el término de la vida sexual, lo que hoy se conoce con el concepto de los diversos sexuales, esos son los amigos y amigas de uno de siempre, desde niño, niña, joven, porque siempre hemos respetado. Tan es así que se propuso una enmienda en la Constitución para reconocer su existencia y el respeto supremo de la República y de la Patria a nuestros hermanos y hermanas diversos sexuales, y la oposición y la derecha llamó a votar en contra de esa enmienda. Por ejemplo, así que no sean manipuladores, medios de comunicación de la burguesía. Nuestro respeto absoluto. Cada quien es dueño de su vida. Si yo fuera homosexual lo asumiría con orgullo a los cuatro vientos y amaría a quien me toque amar con el corazón, sin problema.
Bien, ¿qué te parecen estas palabras?
Sí, mira, es que no es nada nuevo. Maduro es a la política como el marido golpeador que pega y luego viene a pedir perdón con un ramo de flores. Es muy
ahí
fácil.
No está el título de la nota.
Es muy fácil.
No, es contundente.
Es muy fácil. Mira, es muy fácil para mí. Yo podría decirte en este momento, yo soy defensor de Nicolás Maduro. Es muy fácil hablar, es muy fácil mentir. Para mentir solamente hace falta abrir la boca y pronunciar palabras. Cuando él habla de esto, de que se rechazó, cuando uno votó en contra de lo que ellos querían hacer en ese momento, la gente no estaba votando en contra de algún reconocimiento LGBT. Lo que pasa es que ellos tenían un montón de leyes tramposas en ese proyecto, donde querían darle un montón de poderes a Maduro, que es lo que quiere hacer en este momento. Un montón de poderes, donde ningún otro poder en el país podía oponerse a lo que el presidente mandase, y obviamente las personas se opusieron a eso. ¿Qué sucede? Que ellos querían meter, y ni siquiera fue idea de ellos, fueron muchas presiones de muchos lados meter este proyecto, pero como un adicional a lo que iba a ser todo un montón de leyes que le iban a dar un poder más autoritario aún del que ya posee sobre Venezuela. Si él realmente tuviese esta visión, no utilizara constantemente su vocabulario para ofender candidatos de oposición diciendo que son homosexuales. Algo que ha hecho constantemente, que le ha valido un montón de titulares y que luego viene con este discurso, porque es el marido que te golpea y luego viene a pedir disculpas con un ramo de flores. Los hechos hablan más que las palabras. Tenemos 17 años sin ningún tipo de ley en Venezuela que nos reconozca como ciudadanos. Somos tratados como personas de segunda clase.
Yo sigo hace una cuenta de Twitter de un colectivo LGBT a nivel Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Es una cuenta que seguida por cientos de miles. Y de hace años que vengo, o sea, viendo cómo frecuentemente hacen este tipo de denuncias, ¿no? contra Maduro, contra el chavismo en general, ¿no? Especialmente estos últimos años a Maduro cada vez que ha hecho alguna declaración como ofensiva.
Mira,
entre el capriloca por decir una, ¿no? Pero
durante las protestas de 2012, que fue cuando metieron preso a Leopoldo López, se reportaron, al menos uno de los chicos se atrevió a hablar, pero cuando los militares atraparon a un chico y notaron que era gay, le metieron un fusil por el ano. Cuando en Venezuela te atrapan protestando y saben que eres gay, el castigo es mayor. Y eso está pasando.
Claro.
Daniel, tu obra, en particular no soy tu chiste, estas ilustraciones que cuestionan estos estereotipos que circulan en torno al colectivo LGBT, digamos, habla mucho, por ejemplo, de lo que se puede ver en la pantalla venezolana, ¿no? Y los estereotipos que están en la televisión. Pero a veces, y sobre todo el humor, ¿no? Pero a veces ese humor quizás sea más complejo cuando se da, por ejemplo, una charla de amigos, donde hay una persona que es gay, pero que todavía no lo ha comunicado, y sin embargo, ese humor está continuamente presente. Que quizás ese humor evite que la persona haga pública su orientación sexual. Eso vos has pasado por varios países. ¿Eso se repite, digamos, saliendo de Venezuela?
Sí. Sí, yo creo que precisamente por eso No Soy Tu Chiste me conectó a mí con mucha gente. Y yo jamás imaginé que... O sea, yo la primera vez que salí de Venezuela fue en el año 2013, gracias a No Soy Tu Chiste. Y me di cuenta de que había mucha gente afuera pasando por cosas semejantes, con el asunto de la burla. Yo creo, hay mucha presión social. Obviamente es muy distinto quién te lo dice. Yo siempre digo que es muy distinto que te diga maricón RuPaul a que te lo diga Donald Trump. O sea, es distinto. Pero la salida del closet es algo que, de hecho, en ese discurso que ustedes colocaron de Maduro, él se justifica que le dice maricón a Capriles, porque si él fuera homosexual, él sí lo admitiría. Entonces es muy maricón ser homosexual y no decirlo. Y yo creo que es una gran falacia, porque la sexualidad es un proceso es un proceso muy personal. Yo salí del closet a los 5 años, pero yo conozco gente que ha salido a los 50 y a los 60. Entonces, es un proceso muy personal, es un proceso, no eres más o menos homosexual porque lo digas o no. La sexualidad cada vez vuelve más a su estado natural, que es un poco, yo creo que todos somos bisexuales por naturaleza. y que en el proceso de nuestra vida elegimos algo y con lo que nos sentimos más cómodos. Pero estamos en una sociedad donde ya hay personas que se declaran como gender fluid, como sabes que no me gustan las etiquetas, los pansexuales, que es no me enamoro de los genitales, sino como del corazón de la persona. Hay muchos términos que están saliendo que responden, que nos pueden hacer sentir más cómodos, pero es un proceso muy personal.
De hecho, en No Soy Tu Chiste hay un ejemplo de lo que estás hablando, ¿no? Que porque hay una ilustración tuya que dice: salir del closet es mi proceso, no el tuyo.
Claro.
De alguna manera cuestionando, ¿no? Como que existe una presión social para que los gays salgan del closet, aun cuando quizás no están preparados, o aun cuando es, digo, uno no tiene por qué, me parece, ¿no? Elegir, claro, salir del closet para hacer activismo, para dar el ejemplo.
Claro.
Si quiere vivir su vida en un ámbito más de privacidad, que la viva, ¿no? Y es como esta, el reclamo este que hace Maduro, decir, bueno, si sos gay, decilo, salí del closet y pelea.
No, pero eso es algo de cada quien. Y lamentablemente mucha gente dice, no, porque los gays también. Y es que no, solemos tratar a los grupos como si fuéramos un ente completo y absoluto. Y no es así. La gente dice los negros, los judíos, los gays. O sea, hay mucha gente gay que también cae en esto. Hay mucha gente gay que es homofóbica. Hay mucha gente gay que saca del closet a otra cuando no está listo. Y es un asunto humano.
Uh-huh. Después, otra de tus ilustraciones de No Soy Tu Chiste tiene tinte religioso. Hay un hombre viejo, de barba blanca y túnica, y la imagen de muchos, que muchos seguramente tenemos de Dios. Detrás de un hombre más joven, de barba más corta, con un bebé en sus brazos, y la leyenda dice: algunas historias tienen dos papás. Por lo que el hombre joven intuimos que es este José, y en sus brazos tiene al niño Jesús, ¿no? ¿Cómo te llevas con la religión? O por ejemplo, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica en Venezuela en relación a los derechos LGBT?
Mira, es una la Iglesia Católica, y sobre todo en nuestro continente, sigue en el siglo XIX. En otros países donde he estado, como Estados Unidos o Holanda, las iglesias tienen una banderita arcoíris que dice: todas las almas son bienvenidas. Acá seguimos atrapados en el siglo XIX, se inmiscuyen mucho, no entienden que los estados deberían ser más laicos. Yo fui criado como cristiano, no soy cristiano, pienso que mi religión es el arte, es la religión más bella de todas. Obviamente esta figura, creo que el cristianismo, por supuesto, va a estar presente en mi obra porque fui criado como cristiano. Usaron la religión en mi contra y la siguen utilizando en muchas ocasiones. Pero precisamente yo esa obra, cuando la hice pensando que cuando tú piensas en la figura de Jesucristo, a mí me gusta la figura de Jesucristo como humano, no como un dios, me gusta como humano y como una persona adelantada a su época. Si tú realmente te fijas lo que esta persona vino a decir al mundo, era un mensaje muy pacífico, y las personas en nombre de sus creencias utilizan la religión como una máscara para disfrazar sus prejuicios y su odio y decir: Dios dice no, tú estás diciendo. Si Dios tiene un problema conmigo, si existe, que sea el que me lo diga, no tú.
Y era un mensaje inclusivo, ¿no? Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Mira, es que hay muchos cristianos que no entienden a Cristo.
Antes de despedirte, Daniel, dos mensajes, y debes estar acostumbrado, por ejemplo. El primero es dar, Daniel Arzola, un ejemplo de activismo, dice Gustavo, o sea que también supongo que debes estar acostumbrado a ese tipo de elogio. Y el otro es: el gusanito ese es periodista de la CNN. Y ahí te encontrás contra lo que te van a criticar por tener un discurso antichavista, digamos.
Cuando dicen gusanito, ¿a qué se refieren?
Y se refieren a los exiliados de...
De Cuba, en realidad.
De
son
Cuba,
los cubanos que viven en Miami.
Que vienen en Miami a los que se les dice gusanos, ¿no?
Ah, en serio. Mira, es que las cosas que yo solamente hablo de lo que yo vivo. A mí no me lo cuenta nadie. Hay muchas personas que saben defender más ideas que las personas. A mí me interesa más la gente que los partidos políticos. Si yo... Quienes están matando a estudiantes en Venezuela no es la CIA. Los militares venezolanos no están matando militares gringos, están matando estudiantes en Venezuela. Y yo hablo desde lo que yo viví. A mí nadie me lo contó. Yo no lo vi en CNN, porque hay un mundo más allá de CNN y de Telesur. Y si tú piensas que solamente el mundo se puede dividir entre izquierdas y derechas, tienes una visión muy corta y muy triste del mundo.
Muy bien. Daniel Arzola, artista venezolano. En el Centro Cultural de España... se puede ver la exposición Artivismo en Montevideo, algo que es iniciativa del Centro Cultural de España, pero también de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Así que los que quieran ver tu obra, la pueden ver ahí, en Artivismo en Montevideo se llama.
Hasta junio va,
y hoy dicté un taller.
Ah, hoy dictaste un taller.
Hoy dicté un taller, empezamos a las 18:30.
Perfecto.
Vamos a estar hasta las 8 en el Centro Cultural de España, en Montevideo. Y bueno, todas estas iniciativas son de la Secretaría de Diversidad de Montevideo. Hemos tenido un trabajo muy bonito y muy sensible. Anoche tuvimos una inauguración muy linda.
Buenazo. Uh-huh. Daniel, nada, muchas gracias por tu invitación.
A ustedes, claro.